doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes con esta deliciosa música que nos programa Gabriel Barba el día de hoy, viernes, el cuerpo lo sabe, ustedes también, y estos son los corraleros del Majagual cantando Paloma Guarumera. Damos inicio a Consulta al aire, los saluda al frente de este micrófono Viviana Mesa y espero que nos acompañen a lo largo de los 55 minutos de programa interesante, muy importante que nos espera. De igual manera, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413, si usted se encuentra en Lagos de Moreno, o el 01800-701-2119, si usted se encuentra fuera de Lagos de Moreno. De igual manera, le recordamos que nos puede escuchar por internet a través del www.radio.udg.mx/lagos o si no, en Facebook. Estamos ahorita transmitiendo en Facebook Live para que nos sintonice y nos haga las preguntas que Gabriel muy atentamente va a estar tomando y pasándonos para darle respuesta.
Para el campo, la paloma ya se fue. Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra, dejando mi pecho herido. Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra, dejando mi pecho herido. Lero, le, 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 le.
Bueno, y nuestra invitada del día de hoy es química farmacobióloga de la Universidad de Guadalajara, egresada del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Tiene un diplomado en examen general de orina y un diplomado en interpretación de estudios de laboratorio clínico por la Universidad de Guerrero y por la CONACYT, respectivamente. Ella es la química Claudia Jazmín Ríos Ruiz y la hemos invitado el día de hoy para... Bueno, ya le vamos a decir para qué. Química, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Consulta al Aire.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, pues aquí estamos.
Así es. Vamos a hablar de un tema que es súper, hiper, mega urgente, importante e interesante. Porque siempre tenemos esa duda cuando nos dice el doctor, necesito exámenes de sangre, necesito exámenes de orina. Y la primera pregunta que le hacemos es... ¿Tengo que ir en ayunas? Entre otras cosas, ¿no? Pero antes de eso, voy a preguntarle a la química la pregunta de rigor para nuestros invitados en su primera vez. Química, ¿por qué decidió ser QFB?
Uy, bueno, cuando yo era pequeñita, 12 años más o menos, estamos hablando, bueno, mi papá se dedica a la salud, es radiólogo, entonces solía acompañarlo de repente a su trabajo. Y bueno, él trabajaba aquí en el Hospital Regional de Lagos de Moreno. Entonces, el área de rayos X está prácticamente a un lado de lo que es el laboratorio, y banco de sangre. Entonces, pues... llegaba yo con él y pues me le daba la fuga. Vámonos al laboratorio. Así es. Siempre tuve las dudas de qué están haciendo, para qué lo están haciendo, cómo lo están haciendo.
¿Qué hacemos con esa información?
Exacto. ¿Y cómo lo aplican? ¿Y para qué les sirve a los médicos? O sea, siempre tuve esas dudas. Y yo creo que desde el momento en el que se sembraron, pues hasta que toqué la universidad, así es, lo logré. Y bueno, ahí estamos.
Es muy importante en esta área particularmente que la persona que se dedique al laboratorio clínico le guste.
Totalmente.
Porque es quizás una de las áreas de la salud un poco, para la mayoría, podríamos decirlo, catalogarlo como desagradable o sí, nefasta o no queremos saber y ¡ay, guacala!, ¿no? Sí. Pero resulta que es una parte medular del diagnóstico certero de que el doctor pueda tener las herramientas correctas en la mano para decir vamos a dar tal o cual tratamiento. Y esa es la importancia de por qué invitamos a la QFB el día de hoy. Porque, bueno, vemos cuando nos toca acercarnos a cualquier laboratorio clínico a llevar nuestras muestras o a que nos saquen una muestra de sangre, nos damos cuenta de mucha cantidad de cosas que no están correctas y que pueden afectar ese diagnóstico certero que nos va a ayudar a darnos un tratamiento eficaz. Entonces, vamos a empezar por lo más simple. ¿Por qué es importante o por qué son importantes los diagnósticos de un laboratorio clínico químico?
Uy, bueno, yo creo que es parte fundamental para el diagnóstico, ya que en este podemos desde, pues ahora sí que el médico con esto nos va a decir, sabe que confirmado tiene tal enfermedad, tiene tal enfermedad y el monitoreo. Una vez diagnosticado, el monitoreo, cómo va avanzando, si va avanzando bien, si el medicamento le está haciendo efecto, si no le está haciendo efecto, si necesita un ajuste de dosis, si necesita, si no es una enfermedad, si necesita un tratamiento, vaya, o sea, si no es enfermedad crónica.
Toma la decisión importante.
Así es la decisión importante. Yo creo que entre todos los apoyos diagnósticos, es el número uno.
Así y es. Que aparte es muy importante tener en cuenta la calidad del trabajo que se hace en el laboratorio, la capacitación de las personas que lo realizan, porque tener un buen resultado, digamos que entregado a un mal interpretador, no nos sirve de nada.
Definitivo.
Exacto. Tener un mal resultado con un buen interpretador tampoco nos sirve de nada.
Definitivo.
Entonces, es como una cadena de eventos sucesivamente maravillosos que deben de llevarse a cabo para que el resultado sea el óptimo.
Así es.
Bueno, y quizás uno de los exámenes que más nos pegan, porque voy a empezar por áreas, de los que más nos llama la atención es el examen general de orina. Normalmente los médicos, para que empecemos una vez a familiarizarnos con la terminología, el famoso ego, que no es aquello que se nos infla cuando nos creemos mucho, sino es el examen general de orina. ¿Qué significa ese examen general de orina desde el punto de vista del laboratorio y qué le significa al doctor?
Okay, el examen general de orina, su nombre, como lo dice, general, realmente creo que es general porque es un apoyo diagnóstico ahora sí que en un sinfín de enfermedades. Tenemos en el lo principal es funcionamiento renal, en el que podemos ver si por alguna razón ya estamos teniendo algún desecho de proteína, de glucosa, que todos esos son nutrientes para nuestro organismo y no tienen por qué estarse filtrando por el riñón. Okay. Igual podemos ver si hay algún tipo de infección en vías urinarias. Esto lo vemos con nitritos, igual con proteína, ya que hay una inflamación por las infecciones y hay este escape de proteína, cosa que tampoco debería de pasar. Exacto. ¿Qué más podemos apoyar para diagnosticar con el general de orina? Hay un parámetro que es la densidad. Este nos mide la capacidad de filtración del riñón. Es importantísimo en el ayuno. Uno a veces piensa, ¿y por qué ayunar para una orina, verdad? Súper importante. Si tomamos líquido, incluso ayuno, dieta seca hasta líquido, o sea, si tomamos líquido, se nos altera esa filtración, esa densidad cambia y entonces podemos malinterpretar. Por tener un exceso de hidratación, tenemos una densidad baja. Y por lo tanto tenemos una interpretación que tenemos una insuficiencia de filtración, una insuficiencia renal, no está filtrando bien nuestro riñón. Entonces, es importantísimo dieta seca, ese es un parámetro creo que de los más importantes. Ayuno, medimos también el pH, con el pH medimos si nuestra orina es alcalina o es ácida. Lo normal es que nuestra orina sea ácida, pero una vez que comemos, nuestro estómago empieza a secretar ácidos. Por lo tanto, para compensar, nuestro riñón empieza a secretar bases, exacto. Uh-huh. Entonces, cuando comemos, nuestra orina tiende a ser alcalina, uh-huh. cosa que con un ayuno es algo anormal. Uh-huh. Pero si la gente comió y no nos dijo, entonces ya se toma como, chin, es anormal. Y no es anormal, simplemente comió.
Y exacto. depende también de lo que se coma, ¿no?
Exacto.
No es lo mismo que comas dulces, a que comas carbohidratos, a que comas picante, grasa.
O carne. Exacto. Todo eso también es importante. Por ejemplo, los nitritos son importantísimos en cuestión de infecciones, uh-huh. porque tenemos bacterias que reducen la urea, los nitratos, perdón, a nitritos, uh-huh. y es lo que nos da la prueba de nitritos positivo. Entonces, si comemos mucha carne, si nos vamos a cenar a los hot dogs, a las hamburguesas, vamos a tener nitritos positivos. Uh-huh. Entonces, ahí ya viene otra cuestión. Exacto, un falso positivo. Uh-huh. Entonces, si tenemos a lo mejor, no se esclareció esa parte en el laboratorio, ese resultado va a llegar al doctor, al médico, y va a decir, nitritos, infección. He ahí también la importancia de indagar con el paciente, uh-huh. qué cenó, qué comió, uh-huh. a qué hora cenó. Uh-huh. Ahí tenemos otro valor importante que son los nitritos, igual glucosa. Si el paciente cena sucaritas, uh-huh.
por ejemplo.
Sí,
cualquier tipo de cereal.
Sí, exacto, cualquier cereal, incluso carbohidratos, uh-huh. harinas, que al final de cuentas terminan convirtiéndose en glucosa, o lo que le llaman azúcar en nuestro cuerpo. Uh-huh. Pues al final de cuentas,
incluso la fruta, ¿no?
Incluso la fruta también, terminamos, si cenamos eso, pues nuestro riñón va a absorber la cantidad que puede y necesita. Y todo lo que sea un exceso,
lo desecha,
lo deja pasar. Exacto. Entonces, pues nosotros realizamos nuestra prueba y, ¡ay, glucosa! Lo primero que uno piensa es un diabético. Exacto. Uh-huh. Diabetes, chin. Vamos a darle esto, metformina. Claro, vamos a hacer estudios confirmatorios, no se van a basar únicamente en el general de orina, pero ¿qué sentido
pero
tiene?
Si da una luz.
Que es, exacto. Y no tiene sentido realizarlo.
Si no se va a tomar en cuenta.
Para decir no me sirvió. Uh-huh. Entonces, es la importancia de respetar bien los lineamientos, lo que es un ayuno, el horario de toma. Otra cosa, es importante que sea la primera orina de la mañana.
Si quieres eso, que es mucho más puntual, lo discutimos en nuestro siguiente segmento para irnos a nuestro primer corte de estación. Estamos con la QFB Claudia Jazmín Ríos. Estamos hablando sobre lo que usted necesita saber con respecto a los exámenes que se realizan en un laboratorio clínico.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Llegó el sabor, Chico Cervantes. ¡Ajá! ¡Vaya niña!
Estos corraleros del Mahahual son los que hacen que uno se mueva en viernes. Esta se llama Suéltala para que se defienda. Y continuamos con nuestra invitada día de hoy, que es la química Claudia Jazmín Ríos Ruiz. Estamos hablando sobre los requisitos y la importancia de respetarlos cuando nos piden un examen general de orina o una muestra de orina. Íbamos en el punto en el que se necesita respetar ayuno, el tipo de comida que se consume 12 horas antes, 8 horas antes, y ahora vamos que ¿por qué es la primera orina de la mañana?
Muy bien. La primera orina de la mañana. Todos estos componentes que nosotros buscamos, lo que es glucosa, nitritos, ureas, urobilinógeno, como trabalenguas, se degradan, tienen un tiempo de vida. Las bacterias se alimentan, entonces, vamos a decirlo así en términos generales, se comen la glucosa. Entonces, si tenemos una muestra que tiene glucosa y tiene una infección el paciente, tenemos nuestra muestra, vamos con lo primero, si no es la primera, no está igual de concentrada, perdón. Me iba a brincar un paso, pero
porque
no,
van los 8 horas de inactividad.
Tenemos las 8 horas de incubación de la orina en vejiga. Entonces, cuando nosotros hacemos pipí, miccionamos, empieza a hacer un nuevo conteo para esa incubación. El mínimo de tiempo son 4 horas. En caso de urgencias, siempre hay emergencias, se puede tomar, claro que sí se puede tomar, pero siempre el médico tiene que considerar que no es una primera orina de la mañana, que no es una orina en ayuno y mucho menos con una dieta seca.
Y si el paciente está durmiendo, se para en la mitad del sueño, orina, se vuelve a acostar y luego toma la primera orina cuando se despierta finalmente?
Ahí tenemos que contemplar que sean mínimo las 4 horas. Okay. Si él se levantó a las 3 de la mañana, pues procurar que es cuando vuelva a colectar orina sea a las 7 más o menos, porque en este tiempo es el tiempo que las bacterias, en caso de infección, toman para la reducción de los nitratos a los nitritos. Si no les damos ese tiempo y miccionamos, no van a reducir, no va a haber nitratos, entonces tenemos ahí un falso negativo.
Y podríamos decirle, por ejemplo, al paciente que si por lo general se levanta en mitad de su sueño a orinar, recolecte parte de esa orina y parte de la siguiente.
Podría ser en caso de que no se cumpliera con ninguna de las dos. El tiempo, sí podría ser, podríamos confirmar con la primera y la segunda o descartar cualquier cosa que pudiera tener o alterar entre una y otra. Pero lo recomendable 100% es respetar mínimo 4 horas. Preferencia 8 horas, mínimo 4 horas.
La importancia de que el recipiente que se use sea estéril y adecuado.
Así
es. No queremos frascos de mayonesa, no queremos frascos de botellas de refresco, no queremos cualquier bote que se encontró, hasta latas he visto, entonces por eso es la importancia de mencionar.
Así es, aquí, bueno, volvemos con los parámetros que se miden. Uno de ellos y del que hemos estado hablando mucho es la glucosa. Entonces tenemos los frascos de mermelada, el frasco de Gerber,
o de Gerber,
que son azúcar, son azúcares, y nosotros lo que detectamos literalmente son azúcares. Entonces todo esto nos da falsos positivos. Resulta que damos un resultado en el que tenía azúcar y pues claro que no. Es por eso que en el laboratorio nos ponemos exigentes.
Ni tampoco ponerle cloro.
Al frasco. Tampoco cuando dicen lo lavé, lo herví, lo hice. No. El cloro y el jabón nos dan un falso positivo para la medición de leucocitos, esterasa leucocitaria. Esta es una sustancia que segregan los leucocitos en un estado activo, en un estado de infección. Entonces, si lo lavamos con jabón y tenemos este falso positivo, pues entonces el médico va a decir, pues tiene infección, y no va a tener infección, va a tener un frasco lavado.
Mal lavado.
Exacto. Entonces,
o no estéril, más bien.
No estéril, exacto. Es la importancia del frasco estéril, limpio, que sea especial para farmacia. Mayonesa. ¿Qué son mayonesas? Grasas. Lípidos, proteínas. Entonces tenemos otros falsos positivos en proteínas. Frascos de mantequilla. Igual. Crema, igual. Sí, hay recolecciones que se hacen de 24 horas. Obviamente, pues los frasquitos pequeñitos no nos funcionan. Ahí se les recomienda si pueden comprar un recipiente grande, nuevo. Y en caso de que no, con una botella de agua grande, se desecha el agua, se deja secar el frasco solo, sin meterle jabón ni nada, ni meterle la toallita, ni nada. Se deja secar solito, Y ya una vez que está seco, ya se puede hacer la recolección. Okay. Así es, pero que haya sido de agua pura, de definitivamente. Agua.
Así es. Esto es importante mencionarlo y a lo mejor para algunos puede ser así como hasta ilógico que lo estemos explicando, pero es que sí se ven los casos, o sea, y a veces el paciente se enoja cuando le dicen, señor, es que su orina no me sirve porque viene en este frasco y yo no le voy a dar un resultado real. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta esto. La otra opción que también he visto es que llega el paciente y se toma la muestra de orina ahí mismo en el laboratorio.
Así es. De hecho, eso también es muy común cuando uno les dice, no, este frasco no, comúnmente siempre nos dicen, bueno, ahorita. Exacto. Sí. Entonces, ahí, uno como laboratorio tiene que cumplir con explicarle el por qué no se le recomienda, el por qué uno debe decir ahí, no, por esto, se va a alterar esto, no tiene el tiempo, a qué hora recolectó la orina que me está trayendo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que explicar, sin embargo, hay pacientes que dicen, no importa, seguro, su estudio, al final de cuentas, el paciente decide también. Siempre nosotros cumplimos con explicar, con decirles todo. Nos dicen, no importa, bueno, ¿qué hacemos nosotros en esos casos?
Una nota,
para que el médico pueda... Sí. Interpretar de manera adecuada el resultado que a uno le está dando.
Y es que aquí quisiera hacer una acotación importante. Los laboratorios clínicos tienen que pasar por procesos de acreditación, por certificación de la calidad de su procedimiento. Y esto radica desde el momento en que se recibe la muestra en el laboratorio hasta el momento que se emite el resultado. Entonces, la mejor manera de controlar esos dos aspectos es asegurándose que el paciente está cumpliendo con las indicaciones que se necesitan para hacer el análisis de esa toma de muestra o de esa muestra en particular. Si hay alguna alteración, una mentira, porque es muy fácil, no, si es la primera y resulta que no era la primera, era la segunda, pues el paciente tiene que estar consciente que no se miente, no le mienta al laboratorio, se está mintiendo a su salud y al médico. Entonces le pueden estar dando un medicamento que no le va a servir, simple y llanamente porque su examen no está correctamente tomado.
Definitivamente.
Sí, su muestra.
Así
entonces,
es.
Esto es algo que es muy importante y por eso precisamente quisimos hacer este programa. Hay algunas otras, digamos que síntomas que se ven en esa muestra o esos análisis. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un examen general de orina tiene trazas de sangre?
Muy bien. Trazas de sangre. Podemos tener trazas de sangre por muchos factores. Uno de ellos puede ser la clásica piedrita en el riñón, que nos está ocasionando ya
una herida,
el tejido lo está rasgando, entonces empezamos a tener trazas de sangre. Lo confirmamos a la hora de ver la orina, el sedimento en el microscopio, entonces ahí vemos si hay o no hay eritrocitos formes, porque puede ser, por ejemplo, una traza de sangre. Si solamente lo tenemos como traza y no vemos elementos formes, esto quiere decir que es un sangrado prerrenal. Entonces puede venir desde un golpe, una caída,
algún traumatismo
incluso en el cuerpo. En general. Si tenemos algún golpe, entonces por medio de nuestras vías de circulación empieza a haber hemoglobina libre, la sangre la filtramos en el riñón, por lo tanto vamos a tener hemoglobina en la sangre, y es lo que vemos como trazas. Y cuando empezamos a tener elementos formes, ya los eritrocitos en la orina, entonces tenemos un sangrado postrenal. Entonces ya ahí puede ser por una infección, por una piedrita que esté después de riñón, ya sea en ureteres, en vejiga, o en uretra. También podemos tener los eritrocitos dismórficos. Los eritrocitos dismórficos, muy importantes, nos están indicando un daño glomerular. Entonces, aquí es ya para ver, estos pueden ser por insuficiencias renales crónicas que están dañando directamente el glomérulo, que es una parte fundamental
y formadora del riñón.
Así es, para nuestra filtración. Entonces, esto también puede ser por alergias. Las alergias, secretamos lo que es el IgA y empieza a haber una inflamación del glomérulo. Y también vemos elementos de eritrocitos dismórficos en el sedimento. Entonces, también es muy importante diferenciar a la hora que yo estoy viendo un eritrocito, ¿qué tipo de eritrocito estoy viendo?
Sí, el eritrocito del que hablamos es el famoso glóbulo rojo. Así es. A ese nos referimos. O y sea, el leucocito es el glóbulo blanco. Entonces, si vemos una forma no convencional, no normal o fuera de lo común, eso es lo que nos está indicando la dismorfia.
Así es, totalmente.
Esto es algo importante que lo tengamos en cuenta, no porque queramos que se vuelvan todólogos, sino para que se den cuenta de la importancia de acatar las instrucciones.
Así es.
Porque ese es el objetivo del programa del día de hoy. ¿Qué les parece si continuamos? Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Empezamos a Consulta al Aire, esa canción se llama Échenme la vaca de los corraleros del Majagual y tenemos unos saludos, nos llama Cali Domínguez, dice saludos desde Atlanta, muchísimas gracias Cali por estarnos escuchando. Bueno, ¿hay alguna otra importancia o recomendación a tener en cuenta cuando nos piden un examen general de orina química?
Sí, aquí una que se nos estaba ahí yendo un poquito es el traslado de la muestra. Uh-huh. Importante, no debe de pasar más de una hora en lo que tenemos la recolección de la muestra uh-huh. al lo que llega al laboratorio. Uh-huh. Porque hace ratito medio me adelanté un poquito, pero les comentaba cuando les dije las bacterias comen la glucosa, es por eso. Empieza a haber degradación de todos los componentes. Entre la urea se degrada, las bacterias consumen la glucosa y entonces tenemos...
Lo que estaba ya no va a estar.
Así es. Las uh-huh. células se lisan, uh-huh. se destruyen, se rompen. Exacto. Y pues lo que había ya no va a haber y lo que no había va a haber. Va a ser un descontrol y va a ser un resultado que al final de cuentas no nos va a arrojar no nada de lo que es real. Y otro detallito importante, el aseo. El aseo previo, antes de la recolección, también es muy importante. Asear siempre bien con jabón neutro uh-huh. y lavar con abundante agua. Abundante, asegurarnos de que no quede absolutamente jabón. Nada de jabón. Uh-huh. Por lo que les comentaba hace ratito que el jabón nos da falsos positivos para la prueba de esterilización leucocitaria.
Porque muchas veces piensan que como es la primera de la mañana, entonces me levanto de la cama, me pongo un suéter y voy directo al laboratorio.
Exacto, no.
y eso no se debe de hacer. Esto es en parte, quizás es uno de los exámenes más comunes, ¿no?
Así es.
Es la prueba que más comúnmente se solicita y que pues mantiene monitoreo no solamente para diabéticos, no solamente para hipertensos, no solamente para personas con cáncer, no solamente para personas con problemas renales, no solamente para cualquier tipo de trastorno del cuerpo, el examen general de orina es una radiografía de algo que está pasando en el cuerpo.
Así es, totalmente.
Y tenemos que estar en la sintonía con el laboratorio y con el doctor para que nuestro tratamiento sea el más adecuado. Ahora, hay otra área del laboratorio clínico que es muy interesante y que es la química sanguínea.
Ah, sí.
Y entonces normalmente nos dicen ego y química sanguínea, y entonces nosotros decimos, ay, joder, a ver qué le van a hacer a la sangre, ¿no? Entonces también nos piden ayuno y nos piden otras condiciones. ¿Cuáles son?
Así es. Para la química sanguínea, ¿qué ocupamos? Ayuno. La química sanguínea se compone de diferentes parámetros. Los más importantes, vamos a mencionar los más importantes, sería lo que es glucosa, que venimos comentando, pero ahora en suero, en sangre. Uh-huh. Es glucosa, urea, creatinina para función renal, perfil de lípidos. Uh-huh. Son los más comunes, también tenemos funciones hepáticas, electrolitos séricos. Los más comunes cuando veamos una química sanguínea es glucosa, urea, creatinina y lípidos.
Porque aparte hay de diferente número de
parámetros. Así es, tenemos de 3, ¿no? De 4, de 5, uh-huh, de 8, de 10, de 24.
Sí, o analizan sea, hasta lo que no.
Exacto.
¿Y en qué consiste el tomar la muestra?
La muestra. Para esto, lo fundamental es ayuno 8 horas. Cuando tenemos lípidos, lo ideal son 12 horas. Para asegurar que la medición es una medición correcta, que se alcanzó a metabolizar lo que se cenó, y no estamos midiendo la grasita de las gorditas y uh-huh, de las quesadillas. Exacto. De anoche. Ajá. Entonces, es ahí de 8 a 12 horas de ayuno, uh-huh, lo ideal.
Y tampoco se vale hacerle trampa y cenar ligero y fruta.
No,
si no
tampoco.
Es lo que acostumbra.
Hay que cenar lo que se acostumbra. Si
un vaso de leche, un vaso
sí,
de leche.
Ajá.
Si
sí.
Es un vaso de leche con pan, un vaso de leche.
Lo
pan.
Que se acostumbra a cenar. Eso es lo que hay
igual,
que cenar.
Igual, si te quieres cenar tus tres tacos, pues te comes tus tres
¿sí?
tacos porque
¿también?
Es tu cena.
Si uh-huh, diario va a los tacos, a la birria, a donde vaya.
Le va a salir bien bonita la muestra, pero céneselo. Sí, 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 claro.
Exactamente. Uh-huh. Hay que cenar lo que estamos acostumbrados y lo único que sí hay que cuidar es el tiempo. Si estamos acostumbrados a cenar a las 12, pues bueno, ahí sí hay que recorrernos un poquito para tratar de cumplir con el tiempo para la hora en la que vamos a acudir al laboratorio. Uh-huh. Que es importante también no tener ayunos prolongados, porque después llegan al laboratorio a la 1 de la tarde
sin comer
y nos
nada.
Dicen, pero vengo en ayuno. Y dices, sí, vienes en ayuno, pero esta muestra ayuno ya no es de calidad. Uh-huh. Esta muestra ya no es de calidad porque ya excediste,
el
tu
tiempo.
Cuerpo ya entró en un proceso de crisis y entonces se empieza a utilizar ese triglicérido, ese colesterol, esa glucosa que en tu cuerpo funciona normalmente y los empieza a utilizar para darte la energía que necesitas. Porque no has comido.
Para solucionar la bronca del ayuno excesivo.
Así es. Entonces tampoco es una muestra real, no es una muestra de calidad, no es un resultado de calidad.
De calidad, ajá, eso es muy importante.
Así es.
¿Qué se toma? ¿Arteria, vena?
Vena. Comúnmente todas las muestras o la mayoría de las muestras son venosas. La vena, pues estamos hablando que es de más fácil acceso. Es una punción sencilla.
Y aparte lleva la sangre mucho más real de lo que está pasando en el cuerpo que si fuera una arteria, ¿no?
Sí, en este caso la arteria pues tiene más nutrientes porque la arteria ya está, la arteria entra directo a pulmón, a riñón y es la que
oxigena,
ahora sí que
todo.
Oxigena y es la que nos va a llevar todo el nutriente al cuerpo. Uh-huh. En la vena es en donde vamos a encontrar prácticamente el desecho.
Uh-huh.
Entonces, es lo que vamos a medir nosotros, uh-huh, lo que viene en vena. Igual, cuando hay pacientes hospitalizados, también se pueden hacer mediciones arteriales, claro, sobre todo cuando son multipuncionados y ya están, ahora sí que dematizados y complicados para las tomas, uh-huh, también se hacen mediciones arteriales.
Ahí, algo importante en la toma de muestra de la muestra de sangre. Cuando, por ejemplo, ustedes pueden identificar de entrada un paciente que tiene exceso de lípidos, ¿no?
Sí.
Porque se supone que ustedes utilizan un material en el cual la sangre se le permite que se coagule y en otro en el que no se permite que se coagule, porque esas diferencias van a dar un resultado para diferentes parámetros.
Así es. Tenemos tubos de diferente tipo. Ustedes cuando acudan al laboratorio los van a ver por colores. Uh-huh. Es tubo rojo, tubo azul, tubo morado. Cada tubo tiene diferente aditivo. Por eso cuando llegan y dicen, ¿todos esos tubos? Sí, todos
es por
esos.
Eso.
Es porque cada uno tiene diferente aditivo. Y estos aditivos o anticoagulantes son específicos para el tipo de prueba que se va a realizar. Por ejemplo, el tubo rojo, tiene activadores de coagulación para que este proceso pueda ser más rápido y podamos llevar la muestra a una etapa de centrifugación y posterior al análisis. Entonces, esto nos va a activar para que todo lo podamos hacer un poquito más rápido. Sin embargo, el tubo morado y el tubo azul tienen anticoagulantes, lo contrario del tubo rojo. Exacto. Entonces, en estos, la muestra no coagula, todo el tiempo la tenemos en su fase líquida, como si estuviera dentro de nuestro cuerpecito, nada más, obviamente, pues de nuestro tubito y ahí esté anticoagulada. ¿Esto por qué? Porque lo que necesitamos medir en este tipo de muestra, lo necesitamos así, líquido, en su fase natural.
Natural.
Exacto. La diferencia de los anticoagulantes entre un tubo y otro, porque también nos dicen, pero podemos utilizar el mismo para ambas pruebas, si ambos están anticoagulados. Uh-huh. No se puede, porque el anticoagulante del tubo azul nos permite una reacción reversible, uh-huh, en la que podemos hacer la prueba de forma in vitro y simularla como si fuera dentro de nuestro cuerpo. Exacto. Y con el tubo morado no. Uh-huh. Es totalmente todo, pues, similar, como si estuviera dentro o fuera, pero no nos permite esa reacción reversible. En el azul, tomamos la muestra, ocurre la reacción, pero nos la llevamos al proceso, agregamos reactivos y nos permite regresarnos como si la muestra aún estuviera dentro de nuestro organismo. Uh-huh. Es ahí la importancia de cada tubo, de cada color, y pues de repente a veces suele suceder que tomamos muestra y chin, se coaguló, hubo un accidente, algo pasó, pues entonces ahí nos vemos en la necesidad de llamar al paciente tomar una nueva muestra. Uh-huh. Así es. Claro que son situaciones en las que no
ocurren con
no
mucha
ocurren, claro,
frecuencia.
Pero sin embargo siempre estamos expuestos a que nos pueda suceder, ¿verdad?
Y normalmente cada una de esas muestras, lo que utilizan, que es una de las preguntas que siempre a mí me han surgido, la cantidad que utilizan, pues realmente no es toda.
No, también es esa parte en donde dicen, mucha sangre, no es toda, utilizamos una parte de verdad mínima, en comparación de lo que tomamos. Uh-huh. Sin embargo, necesitamos tomar esta cantidad de muestra. Es necesario porque el equilibrio de la muestra con el anticoagulante debe de ser el correcto. Si nosotros ponemos menos muestra y hay más anticoagulante, hay una dilución de muestra. Uh-huh. Entonces, las mediciones ya no son exactas.
No son reales.
Uh-huh. Exacto. Nos altera hemoglobinas, nos altera leucocitos, nos altera neutrófilos. Y al final de cuentas, volvemos a lo mismo, tenemos un resultado que no es real.
Falso. Okay.
Claro, hay tubos que son un poco más nobles y nos permiten un poquito la variante que sería el tubito morado, uh-huh, pero esto en casos definitivamente complicados, uh-huh, difíciles. Mientras esto no suceda, siempre vamos a llenar los tubitos hasta donde lo requieren. Incluso el mecanismo de toma es por vacío. Uh-huh. El tubo ya viene con ese vacío indicado en donde nosotros lo colocamos y automáticamente jala por diferencia de presiones y toma o jala o pone la muestra que tiene que
la
ser.
La cantidad de
sangre que tiene que ser, ni más ni menos.
Que para ustedes representó un gran avance esta toma de muestra con vacío, sí, porque antes era con jeringa,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente.
Y entonces el vacío de la jeringa es mucho más pesado de, sí, manejar con una sola mano.
Incluso con el vacío de la jeringa llegamos a tener muchos errores analíticos. Hay mucha muestra embolizada, uh-huh, por la presión precisamente, porque uno jala, es más pesado, es más duro, la muestra se sacrifica más, es un poco más traumático.
Entra como en choque, ¿no?
Sí, así es. Sin embargo, cuando hay pacientes complicados, es recomendable hacerlo con jeringa, tomando muy lentamente, jalando muy lentamente para que este vacío sea ahora sí que medido, que no sea de golpe, porque esto también pues nos puede llevar a que tronamos vena, a que hay traumatismo y viene moretón. Pero esto se recomienda en pacientes con venas delgadas, con venas multipuncionadas, ya en pacientes más delicados. Pero mientras eso no pase, siempre es la toma ideal es con el
vacío.
Vacío, exacto.
Y el grosor de la aguja, ustedes lo determinan de acuerdo a la
de acuerdo al grosor, al de, la grosor de la vena. Uh-huh. Exactamente, pues entre más delgada sea la vena, pues vamos a elegir una aguja más igual más delgada, con un calibre más pequeño. O si tenemos una vena de buen tamaño, pues podemos elegir también una aguja de un calibre más grande. Comúnmente utilizamos la aguja verde, del color verdecito, es un calibre medio. Uh-huh. No nos vamos más allá porque es una aguja ya muy gruesa la que sigue y también los pacientes la ven
se asustan
y pues es un piquete más doloroso. Y la que es un poco más abajo nos lleva al traumatismo de la muestra. Uh-huh. Entonces, comúnmente la verde es la más recomendable y de ahí ya se decide de acuerdo al calibre de la vena.
De la vena. Así. Muy bien, nos vamos a nuestro siguiente corte, a nuestro último corte del día de hoy. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre la importancia de respetar los lineamientos para la toma de muestras en los laboratorios clínicos.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Bueno, estos son tres tigres de los corralares de Mahahual y me recuerda a mi infancia porque era la música que ponía mi papá los domingos para alegrarnos el fin de semana y no recordar que el siguiente día era el lunes, ¿verdad? Bueno, estamos hablando con la química Claudia Jazmín Ríos, estamos hablando sobre la importancia de respetar los lineamientos cuando nos piden una muestra para un análisis clínico. Y antes de continuar con la parte final del programa del día de hoy, quiero dar lectura. Nos llama Alejandro García Solís, dice: saludos a todos en el programa, excelente fin de semana, gracias Alex por tu fidelidad. Nos dice Cristina Alonso: gracias, excelente información, saludos desde Texas, gracias Cristina, gracias Cali que estás en Atlanta. Y Cristina González nos dice: Laboratorio 3Cell Lab, orgulloso de ti, Química Claudia. Así es, una de las chicas que conforman el laboratorio. Ahorita vamos a dar la información correspondiente si usted desea saber dónde está ubicada. Química, ¿cuáles serían las enfermedades que nos podrían ser identificadas o que son apoyadas en su diagnóstico con este examen de química sanguínea?
Bien. Tenemos lo que es diabetes. Ajá. Diabetes mellitus, por medio de glucosa. Podemos detectar una enfermedad renal, ya sea aguda o más que nada aguda. La crónica ya llevaría un poco más de tratamientos, de procedimientos, pero una enfermedad renal aguda por medio de urea y creatinina. Podemos diagnosticar dislipidemias. Uh-huh. Por medio del perfil de lípidos.
Estamos hablando de exceso o defecto de grasas,
así es,
grasas, ¿no?
Exceso o defecto de lípidos. Podemos detectar también hígado graso. Uh-huh. Al final de cuentas, todos estos nos engloban lo que puede ser el síndrome metabólico. Uh-huh. En donde con alteración de uno se conlleva al otro.
Tenemos una cadenita.
Así es. Glucosas anormales, lípidos anormales, pruebas de funcionamiento hepático anormales y tenemos toda una cadena o todo un círculo anormal. Ella es lo que llamamos un síndrome metabólico, uh-huh, y en donde cuando ya entramos en esta parte sí es un poquito más complicado la regulación.
Porque aparte por ahí obesidad también le
pasa, exacto,
¿no? Hipertensión obesidad, y demás.
Hipertensión, así es. Podemos diagnosticar también lo que es hígado graso, ya lo comenté, uh-huh, creo, ¿verdad? Hígado graso, insuficiencia hepática, cirrosis hepática, uh-huh, ¿qué otro se me ocurre? ¿Qué otro pancreatitis.
Porque aparte, el médico tratante tiene la pericia de determinar cuáles son los análisis clínicos que piden, ¿no?
Así
y
es.
Y entonces, cuando ustedes hacen el análisis de la muestra, dependiendo de cuáles son los parámetros que le pide el doctor, ustedes ya están más o menos intuyendo qué es lo que está buscando el doctor.
Así es.
Porque es parte de esa misma intuición que lleva de, a ver, está pidiendo glucosa, está pidiendo, uh-huh, esto, sí, a lo mejor está pensando en tal en cosa, ¿no?
Sí, de hecho, para nosotros también es muy importante ver los diagnósticos que está manejando el doctor. Muchas veces, aun cuando el paciente no está diagnosticado, lo manejan como probable
o presunto.
O presunto, exacto. Y con esto y los estudios que él está solicitando, nosotros ya nos podemos ir dando una idea de qué, por dónde va, qué está buscando y si realmente le están siendo de utilidad los estudios que nos está solicitando.
La otra pregunta que quiero hacer antes de terminar es: ¿cuál es la importancia de mencionarle a ustedes como laboratoristas qué medicamento estamos tomando, ya sea para el parcial de orina o para el examen general de orina o para la química sanguínea?
Importante. Hay que mencionar siempre, como decíamos, lo básico son los tiempos de ayuno, los tiempos de tomas, las comidas y, por supuesto, el medicamento. Uh-huh. Los medicamentos son importantes porque si nosotros estamos, por ejemplo, somos diabéticos y tomamos insulina, es importante saber si la toma de muestra fue antes de la insulina o después de la insulina, uh-huh, porque esto nos va a decir cómo está funcionando el medicamento. Si yo tengo una glucosa alta después de insulina, pues no me está funcionando. Uh-huh. Si yo tengo una glucosa normal antes de insulina, pues no la necesito, ¿verdad?
Así es.
Entonces, es importante mencionar todos los tipos de medicamentos. Uh-huh. Por un ejemplo fue este de glucosa. Tenemos, por ejemplo, las sulfas. Estos los vemos en la orina. Entonces, es importante ver que estas sulfas sean por medicamentos y no por un desorden metabólico.
¿Qué medicamento entra en el grupo de las sulfas, por ejemplo?
Son más que nada los... no me acuerdo, no los tengo bien en la mente, pero son los de enfermedades hepáticas. Ajá, así es.
Entonces, cualquier medicamento que le den a una persona con enfermedad hepática
así
puede
es
alterar su,
ajá,
examen general de orina.
De cirrosis hepática, todo. Bueno, podemos ver estos medicamentos en el general de orina. Uh-huh. Y obviamente ahí ya asociamos que es por la enfermedad, es por el medicamento y no es por un desorden metabólico.
Uh-huh. También hay algunos medicamentos que pueden volver un poco más densa o más oscura la orina, ¿no? Porque también evalúan
el color.
Entonces, también es importante incluso la comida, ¿no? Si comes betabel, si uh-huh tomas jamaica, también es...
Así es, dan colorcito. De repente comemos betabel y creemos que hay sangre y nos asustamos. Y no, es la coloración del betabel, uh-huh, o de la jamaica. Hay medicamentos que nos dan coloraciones muy amarillas, uh-huh, todos los que son como para las para infecciones de orina, uh-huh, nos dan concentraciones amarillas, canario así, uh-huh, fuerte, oscuras.
O igual, muy leve, ¿no?
Muy ligero también. Un amarillo ligero. Comúnmente son más concentradas, uh-huh, concentradas. Cuando las tenemos ligeras, más bien es un indicio de dilución.
Mucha agua,
así es.
Y lo otro es el olor, ¿no? También dependiendo de qué tipo de comidas puede ser el olor.
Así es.
Fuerte
también
olor de
tenemos un olor, por ejemplo, de jarabe de arce, que, ajá, es como azucarado. Puede ser por la comida o puede ser por un desorden metabólico también. Desorden
mito metabólico urbano que quiero saber si es cierto o no. ¿Es verdad que la orina de un paciente diabético es dulce?
No la he probado.
Esta es pregunta del millón.
No, la he probado, no puedo contestar.
Pero, por ejemplo...
¿Tiene el aroma característico, uh-huh, sí, a fructuosa, uh-huh, a dulce. Dulce, uh-huh, vaya, dulce. Sí, si nosotros la destapamos, incluso cuando gotea en el piso, la gente si toca esa orina, si la pisa,
se siente pegachento.
Se siente chicle. Exacto.
A lo mejor entonces, podría ser poner una hormiguita que detecte si está dulce o no, podría ser algo...
A las hormigas les gusta comúnmente la fructuosa y la glucosa que nosotros echamos.
No es, ni parecida.
No.
Entonces no puede ser un buen método de estudio.
Podría
Vamos
ser.
A pensar en una opción para no tener que probarla.
Son saludables
o a lo mejor
las
preguntarle
hormigas.
A las personas que aplican la orinoterapia que nos digan, ¿no?
Sí,
también
¿verdad?
Si en algún
Ellos
momento
quizás sí la han podrían, probado.
Podrían
Pero
darnos.
Sí tiene esa aroma característica a dulce, sí.
Muy bien. Nos llama Pedro Pérez y nos dice: felicitar al programa. Gracias por la valiosa información. Gracias, señor Pedro. Espero que le haya gustado la música. Y bueno, para terminar, doctora, ¿cuál sería las cosas puntuales que usted le recomendaría a nuestros radioescuchas con respecto a este respeto a esos requerimientos en cuanto al examen general de orina y a la química sanguínea?
Muy bien. Puntual. Cosas puntuales: el tiempo de toma, el tiempo de traslado, el aseo para la toma, que su ropa sea adecuada, porque de repente también usan mangas largas y no es adecuado, la subimos y nos presionan más.
De más.
También una presión excesiva altera estudios. Entonces es importante tener una manga holgada, una manga floja, que sea de acceso fácil. El ayuno, repito, 8-12 horas. Y lo más importante es que si tienen dudas, digo, porque no es para que todos lo tengamos en mente, pero si tienen dudas, siempre hay que acudir a preguntar. Pregunta. Antes de. En ocasiones, muchas gracias a todos los médicos que les dan la indicación a sus pacientes, porque ahí es en donde inicia la etapa preanalítica, desde uh-huh. el momento en el que el médico emite una solicitud. Entonces, muchas gracias a todos los que lo hacen y pues a los que no, los invitamos a que lo hagan. Uh-huh. Y también a los pacientitos los invitamos a que si les queda alguna duda antes de realizarse sus estudios, acudan al laboratorio, pueden llamarnos por teléfono, pueden ir y con mucho gusto les vamos a dar todas las indicaciones de cómo es que tienen que presentarse para sus estudios.
Así es, eso es importante. Vamos a dar las direcciones del laboratorio. Se llama 13 Lab y está en División del Norte, número 221, Interior 1, y hay una toma de muestras en Médica Colinas, en Valle de Otumba. El teléfono es 742-2285. Y pues allá se pueden comunicar con Claudia, Carlos o Cristina, por eso se llama 13, de calidad...
Calidez y confianza.
Calidez y confianza, que es el lema del laboratorio. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a Gabriel Barba en los controles y la música que seleccionó estupendamente para hoy. Y invitarlos a ustedes a que nos acompañen el próximo miércoles en punto de las 12 del día en Consulta al Aire, y agradecer Química su participación.
Gracias, muchísimas gracias.
Que tengan un muy buen fin de semana. Buenas tardes.
Entre tigre plato de trigo comieron tres tristes tigres. Entre tigre plato de trigo comieron tres tristes tigres. Con este puñal de acero me nariz orejaré. Con este puñal de acero me despego en triparé. Con este puñal de acero me nariz orejaré. Con este puñal de acero me despego en triparé. Si me naturaliza me nariz orejaré. Si me naturaliza me despego en triparé. Si me naturaliza me nariz orejaré. Si me naturaliza me despego en triparé. Si me naturaliza me nariz orejaré.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.